es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Buenas noches, bienvenidos a una emisión nueva de Hora Ciudad Contexto. Gracias por su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Vicerrectoría Bogotá Sur. Hoy nuevamente en el programa Contexto, un programa de mujeres. Hoy otra vez, hace rato no nos reuníamos solo mujeres en la cabina.
Ahí oyeron a Paola.
Un saludito pues a nuestra mesa de trabajo. Hoy nos acompaña Diana Hurtado. Desde el máster, como siempre, la talentosa Paola Álava, quien también hoy va a estar conversando con nosotros sobre el tema del día. Buenas noches, Diana, ¿qué tal va esta semana?
Hola, Nadia, feliz noche. Hola, Paola, feliz noche a nuestra invitada.
Gracias.
Feliz de estar nuevamente en los micrófonos de Hora Ciudad Contexto, hoy hablando de un tema pues que es muy importante para nuestro medio ambiente, para el país. Y pues antes de iniciar con este programa, quiero recordarle a todos nuestros queridos oyentes nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter estamos como @uniminutoradio. No olviden seguirnos con el numeral Hora Ciudad.
Bueno, Paola, muy buenas noches. ¿Cómo la ha tratado esta semana?
Nadia, feliz noche, qué rico acompañarles hoy en Hora Ciudad Contexto. No, muy bien, la semana diferente, hemos estado cambiando algunas cositas para los que no saben, para los que están muy atentos en nuestra página, recuerden que ha cambiado la página y ahora es www.uniminutoradio.com.co y no, pues ahorita les doy una cuñita de lo que va a pasar mañana.
Qué chévere, Pau. Bueno, antes de entrar en materia con nuestro tema del día, que es como ya Dianita lo anticipó, un tema súper interesante, un tema que nos interesa a todos los oyentes de la ciudad de Bogotá y un tema en el que hemos sido bien desjuiciaditos nosotros que decimos querer tanto esta ciudad, quisiera que Dianita nos contara qué pasó un día como hoy, Diana.
Bueno, un día como hoy muere el meteorólogo. perdón.
Por eso murió, porque nadie podía decir.
Se hubiese vuelto a morir hoy.
Sucedió. Bueno, Murió el señor Eugenio Martín Rubio. Una de las anécdotas más recordadas de su trayectoria en televisión fue cuando apostó su famoso bigote a que al día siguiente llovería en Madrid.
Uy, no.
No llovió. Y no llovió. Y el señor pues apareció en televisión sin su bigote. Y al no asistir, pues entonces muchas personas empezaron a enviar cartas diciendo que en ciudades aledañas a donde él predijo que era Madrid, pues sí, se había llovido. Y él ya sin bigote. Ya, hágame el favor, ya que se podía hacer.
Yo no sé si ustedes han visto, pero eso aquí no pasa, que los meteorólogos dicen una cosa en televisión y al otro día, por favor, cargar sombrilla, y al otro día sales y el sol radiante.
No. Es muy chistoso porque dicen en el clima temprano, ¿no?, que va a llover todo el día y uno se va con la chaqueta, el saco, la bufanda, el gorro, y a las 9 ya uno no sabe dónde poner la ropa. Dios mío, el calor impresionante.
Sí, o sea, no solo le pasó al del bigote, así que yo no apostaría por el clima. Pasa igual en esta cabina, a veces uno viene y hace calorcito y está haciendo un frío terrible aquí adentro.
Pero sí se quejan los oyentes, pensaban que quién sabe yo cómo los tengo.
Yo tengo frío.
La invitada tiene frío.
En óptimas condiciones, Pau.
Pero Pau, lo que importa es el cariño, Pau, el cariño.
Yo iba a decirles, no sé si se acuerdan cuando los abuelos miraban al cielo y decían, en media hora va a llover, y efectivamente sucedía. Y o cuando sea, era así el clima, y era también la atmósfera tan limpia. Sana. Y tan sana que se podía predecir esas cosas.
Y ver la hora en el sol. Mi mamá me decía que veía la hora en el sol. Cuando ya iba a anochecer, ya podían saber que eran entre las 5:30 y 6.
Y nosotros ya perdimos esos conocimientos de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, ancestros. De nuestros ancestros. Bueno, siendo las 8:05 de la noche, vamos entonces a entrar en materia. Les contamos que hoy vamos a hablar de un tema súper importante que, como les decía, preocupa mucho a la ciudad de Bogotá. Y ahora, mientras yo les cuento, ustedes se van a ir conectándose con cosas que han pasado en Bogotá y de las cosas de las que mucho tenemos nosotros, los bogotanos, la culpa. Por ejemplo, en el deterioro visible de la calidad del aire, en el cuidado del medio ambiente, las problemáticas de las basuras y sobre todo la falta de compromiso de nosotros con este tema que nos afecta a todos. ¿Qué sería más bonito que encontrar una ciudad bien limpia, una ciudad en la que todos somos felices? Para eso tenemos una súper invitada muy especial que nos acompaña hoy en cabina y también una invitada telefónica que más tardecito les voy a presentar. Aquí en cabina nos acompaña Jessica Lorena Ordóñez, ingeniera ambiental, especialista en gerencia de recursos naturales, quien ha trabajado en ese campo por varios tiempo, pues por mucho tiempo, y con quien conversaremos a lo largo de todo el programa sobre esas problemáticas de las que ya les he hablado. Pero no solo, como siempre aquí en Hora Ciudad, no solo vamos a hablar del problema, vamos a hablar de cómo todos nosotros podemos ayudar a la solución. Muy buenas noches, Jessica, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Hola, buenas noches, Nadia, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí una vez más, pues gracias por la invitación y pues esperar poder compartir un poco de la información de nuestra problemática actual en la capital.
Jessica, muchas gracias por venir y usted sabe que para siempre estarán para usted abiertos los micrófonos de Hora Ciudad. Empecemos conversando, si les parece. Perdón, estoy un poquito enfermita.
Es el frío en la cabina.
No, tiene que ver con el medio ambiente también.
Sí, esta cabina que está tan helada hoy. Pero quisiéramos preguntarle de pronto a Paola primero y a Diana, ¿cuáles son los problemas ambientales que ustedes más han identificado acá en la ciudad de Bogotá? Para que luego nuestra invitada nos pueda contar cómo se ven esas problemáticas ambientales ya desde su profesión.
Yo creo que el tema de... Y bueno, y Nadia decía al principio que tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad social, y es el tema de la basura. Yo creo que no tenemos una conciencia ni una cultura en cuanto a eso. Y es cierto, nuestros padres sí nos enseñaron, o a mí sí me enseñaron, que si no había dónde botar la basura, que donde yo tuviera mi bolso, mi maletica, eso hacía yo en la universidad, metiera esa basura y cuando llegara a un lugar, como mi casa o la universidad o el trabajo, depositará esas pequeñas basuras dentro de una caneca de basura, valga la redundancia. Entonces me parece que eso es lo que más se genera nosotros hablamos acá de que el alcalde tiene la culpa, que mire esas basuras, pero la gente no sabe dividir las basuras tampoco, entonces hablamos también de reciclaje.
Diana,
exacto.
No sé, ¿tú cuáles problemáticas has visto?
Bueno, yo pienso, opino en parte de lo mismo que Pau, es muy importante el tema de la cultura, más allá del proceso educativo, es más allá, es tener la cultura del cuidado ambiental, que muchos no lo tenemos. No sé si han visto un video que estuvo rotando en internet de una señora que estaba barriendo la calle y levanta la alcantarilla y echa todo el mugre a la alcantarilla. Ese video rodó mucho en Facebook y pues uno dice, hombre, ¿cómo es esto? Y es una persona de edad y es una persona que trabaja para un restaurante, que es lo que se ve así en el video. Aparte de eso, yo también pienso que estamos destruyendo los árboles, es decir, nuestro ecosistema natural está desapareciendo por el propio cuidado que le estamos dando. O sea, no reciclamos, no ayudamos en nada, no somos cultos, ambientalmente no lo somos, bueno, y en otras cosas tampoco, pero opino que el proceso ambiental en Colombia debe cambiar, así como debe cambiar la cultura ciudadana, también la cultura ambiental.
Bueno, entonces nuestra invitada, vamos a dejarle que ella nos cuente. Cuéntenos, bueno, ingeniera, usted qué sabe sobre el tema.
Bueno, les comento pues que no están para nada desfasadas en las problemáticas actuales que presenta pues nuestra capital. Paola, como muy bien, cierto, lo dice, que el problema de basuras es un problema, diría que es el problema más grave de la capital. El tema de la disposición de residuos ordinarios, orgánicos, todos los residuos que sacamos, no solo de la casa, sino también de construcciones, que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, y pues simplemente los ciudadanos, por no tener esa educación ambiental, los estamos dejando en la calle, ¿no? Porque pues ya la casa es nuestro territorio, ¿cierto? Nuestro espacio donde convivimos, y si ya lo sacamos a la calle, ya definitivamente pues el residuo ya no hace parte mío, sino ya usted, entidades y demás, recolectenlo, porque ya no es problema mío, ¿cierto? Entonces ahí ya viene el problema de la cultura ambiental, ¿cierto? Que ya las personas definitivamente no tienen una conciencia ni una apropiación de territorio. Cerrando su casa y callas afuera, pues no hace parte de ellos. Entonces, el desconocimiento de todos esas como esos servicios ambientales que ofrece muchos parques o pues estructuras ecológicas principales que se encuentran de nuestro mismo distrito y que tenemos desconocimiento de ellos, pues es muy difícil esa parte de educación ambiental en las personas, ¿cierto? No solo en la casa, sino en los colegios. Aunque hay procesos de sensibilización y pues recorridos interpretativos a nivel de algunas estructuras que se encuentran dentro del distrito, es muy difícil si no tenemos una apropiación directa del territorio. Pero pues en eso hay que trabajar y pues tener una conciencia ambiental.
Ay, perdón, qué pena con nuestros oyentes, pero es que esta tosecita me va a matar. Jessica, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí. Y es que usted le pudiese contar a nuestros oyentes a dónde van esos residuos que, como usted dice, yo saco de mi casa, son míos cuando están adentro, pero los pongo en el portón de mi casa, ya no son míos. En mi casa pasa, mi familia, que es fiel oyente de Hora Ciudad, no me deja mentira y nos están escuchando, que viene el reciclador, por ejemplo, abre los paquetes, sí, bota la basura queda regada. Perros. Un viene problema, el perrito, ¿no? Se come los residuos alimenticios, sí. Y la basura que queda por ahí, ¿a dónde va y cómo nos afecta? Si usted nos pudiese contar.
Bueno, la basura va a varios lugares dependiendo del tratamiento que se le dé, ¿cierto? Las personas sacan la basura de su casa, muchas veces la sacan cuando no la tienen que sacar. Tú pasa lunes, miércoles y viernes, y el lunes pasan por la tarde, hasta tienen un barrido de, no sé, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, el operador de aseo, ¿cierto? Entonces, cuando tiene el barrido, la gente la está sacando la basura el lunes a las 4 de la tarde. Viendo que, pues, el operador de aseo ya ha pasado, la gente tiene claro realmente, pues, cuando pasa la basura, y ahí ya se generan los problemas. Ahí ya se generan los problemas porque llegan los vectores, los perros callejeros, los roedores también, los mosquitos y demás, cuando no se hace una buena disposición de esas basuras. También pueden caer a los canales, por el viento se pueden ir a las alcantarillas, a las conexiones pluviales y demás. Entonces, si nosotros no actuamos de la manera correcta desde nuestra casa, la basura, pues la disposición de ella va a ser incorrecta. Igual, los recicladores llegan, también generan puntos críticos a nivel de residuos, porque son residuos dispersos, ellos abren las bolsas y generan, pues, residuos dispersos a lo largo de parques y demás.
Jessica, ¿cómo podríamos...? Bueno, no sé, de pronto primero quiero hacer una pregunta para la mesa de trabajo. ¿Ustedes reciclan?
Bueno, yo he de confesar que yo lo he intentado.
Es que es difícil porque no estamos educados para eso.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado que usted se compra su tintico, ¿cierto? Y usted tiene su tinto, se lo toma y entonces usted se para frente a las tres canecas. Y usted dice, en la verde, en la azul, o en... ¿De qué color es la otra?
Ah, bueno, sí.
Y entonces uno dice...
Te demoras ahí un montón.
¿En cuál? Entonces yo, mire, llevo mucho tiempo haciendo esto. Leo lo que dicen las tres. Entonces una dice, plástico. Y yo digo, bueno, esto es plástico. Pero después dice...
Cartón.
Cartón. Y yo, bueno, pero puede ir en cartón. Y aquí dice, pero residuos, digamos, de alimentos. Y digo, bueno, pero ahí tiene tinto. Y ya nunca sé en dónde la voy a echar. Ah, yo no sé si a ustedes les ha pasado.
Eso es importante porque muchas veces las preguntas son esas. Como, sí, como mi recipiente acabé de tomar yogur, ¿cierto? Entonces está el Tetra Pak, están los residuos orgánicos, está el vidrio y el plástico. Entonces mucha de la gente dice, no, pues acabé de tomar yogur. Esto es Tetra Pak, esto es envase, va aquí. Y ahí es donde cometemos el error, ¿cierto? Porque el envase ya está contaminado por el tema del yogur, ¿sí? Entonces, mucha gente lo mete en el Tetra Pak, ¿cierto? Pero ahí no es.
Y ahí, ahí no va.
Porque si le hacemos una disposición previa de lavado al empaque y demás, sí lo podemos, o sea, si lo lavamos y eso, sí lo podemos dejar ahí. De lo contrario, si el recipiente está contaminado para residuos orgánicos, porque es un, no es un, antes lo que hacemos es un mal a lo que se está reciclando en esa, en ese contenedor, claro, porque estamos contaminando la muestra ya. Y ya es un producto que ya no se puede utilizar. Entonces es por
eso. O sea, se pierde el vaso y se pierde todo lo que está ahí adentro.
Sí, sí, sí.
Uy, ¿cuántos contenedores he dañado?
Yo he hecho lo mismo. Sí. O sea, yo creo que...
Todos.
No, y es que...
Es muy difícil.
Cuando tú lo explicas suena más sencillo, ¿no? Que estar al frente de las canecas, como a mí también me pasa, Nadia, y me siento ahí y digo, o me paro ahí y digo, y no, aquí, porque ya no sé.
Es una decisión difícil, sí.
Y es difícil, pero hablemos de lo que nosotros como bogotanos, porque es que aquí, compañeras de trabajo, no podemos negar algo, y es que en esta ciudad no solo vive el bogotano.
Ah, es cierto.
Vive el caleño, vive el costeño, vive el paisa, y todos descuidamos nuestra ciudad, pero tampoco la hacemos respetar, ¿no?
Sí, ya es un sentido de pertenencia.
Pero también, yo me acuerdo que en mi adolescencia, yo sí veía que alguien botaba el papel y yo, ¡oiga, no!
Yo le decía, ¡oiga, se le cayó un papel!
Sí, no, y si tenía que recogerlo, yo lo hacía.
Sí.
Pero digamos que ahora el tema, ya que estamos hablando del reciclaje y de las basuras, digamos que también viene un tema y tiene que ver con lo que nosotros utilizamos usualmente, que también genera basura y genera problemas ambientales de lo que estamos hablando, y es el transporte público.
Uy, sí.
Yo creo que para nadie es un secreto, y aunque los alcaldes que han pasado y el que está en este momento y los que están por venir tienen buenas ideas, diríamos nosotros en el poco conocimiento que tenemos acerca del tema ambiental, y algunos vehículos son a gas, ¿sí? pero nosotros notamos en nuestra ciudad que todavía hay vehículos chatarra que están generando una contaminación altísima. Uh-huh. No hace mucho se presentó el Día Sin Carro. Tuvimos la oportunidad de respirar un poquitico de aire, pero se notaba que la contaminación en Bogotá ha avanzado. Nosotros como bogotanos, como usuarios del transporte público, como el que maneja el taxi, como el que maneja el bus, ¿qué podríamos hacer o qué ideas y proyectos podríamos darle a la alcaldía de nuestra ciudad?
Bueno, es importante el segundo tema que manejas, que es la contaminación atmosférica, porque es la segunda problemática que lidera en nuestra capital. Bueno, en cuanto a las propuestas, el tema de la conciencia ambiental, de no usar el, bueno, usar el transporte público está bien, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo puedo compartir mi automóvil en el transcurso con dos compañeros más del trabajo, tres compañeros más, sería perfecto.
¿Como yo?
Un aplauso para nadie.
También el tema de cómo cambiar los hábitos, ¿no? De transporte, el tema del uso de la bicicleta. También es un tema bastante, y es bonito, ¿sabes?
Sí, el tema es bonito.
O sea, tú te vas en la bicicleta y es lindo, es una experiencia hasta bonita. Y créeme que
si
la
no
gente...
Si no te roban.
Bueno, si no te roban. para eso hay que comprar una bicicleta bajo de perfil que te sirva para transportarte y ya. O sea, no vas a mostrar la super bicicleta para irte al trabajo, ¿no? Solamente
europea.
Las vas a utilizar para términos de movilidad.
La barata.
Y ya eso es suficiente.
Pagar a cuotas.
Los invito a hacer la tarea porque recorrer en bicicleta la ciudad resulta ser bastante chévere.
Sí, dicen que el viaje todos los días es diferente. Aquí un saludo al profesor, Carlos Cantor, porque él utiliza mucho la bicicleta. Y precisamente en su programa, el de hoy, el del último café, estaba hablando sobre el tema ambiental. Y tocaba este tema tan importante del que estamos hablando en este momento. Recordamos a nuestros oyentes, esto es Hora Ciudad Hoy, tratando temas del medio ambiente con nuestra invitada que nos está contando acerca del uso de la bicicleta. Y bueno, sí es que es difícil decir, no voy a utilizar el Transmilenio, me voy a comprar una bicicleta. O sea, es distinto el tema.
Sobre todo para Paola, que vive lejos.
No, sí, es que el tema de las distancias, realmente yo no me veo desde mi casa hasta mi trabajo. Trabajo bastante lejos, en la 200 con autopista norte. Vivo lejos, vengo acá un día a la semana. El proceso es complicado porque uno, no hay ciclorruta por todo el recorrido que yo debo hacer. Entonces, irme a la par con motos y buses, o sea, es exponer mi vida, es exponer la vida del señor del carro.
Y yo con mis habilidades en la bicicleta, sí, es exponer a todo el que me rodea, incluida yo.
Y bueno, pero se puede hacer el esfuercito,
sí.
Yo creo.
Sí, yo creo que es importante y creo que en la ciudad se ha avanzado bastante en ese tema.
Sí.
Yo que casi siempre ando en carro, si uno ve cómo se ha ido aumentando el uso de la bicicleta en una ciudad como Bogotá, y eso es interesante, ¿no? Es interesante de ver. Lo que pasa es que yo me monté por última vez en una bicicleta como a los 12 y no ha pasado tanto después de eso,
cayó,
pero
obvio, no.
No ha pasado tanto después de eso, unos añitos nada más. Pero bueno, es verdad lo que dice nuestra invitada, hay que hacer el ejercicio.
Igual articular también el tema, bueno, aparte de la bicicleta y otras políticas como pues los carros eléctricos y demás, ¿cierto? Pero pues eso tristemente no se ha articulado de la mejor manera a nivel de las entidades, por lo que, bueno, no sé si han escuchado las últimas noticias que pues invirtieron un poco de plata en taxis eléctricos y los señores ahora no tienen puntos para
recargar
su carro. Entonces, ¿cómo contribuimos y qué manera contribuimos? Y
pongamos
si realmente,
un punto.
Si realmente, o sea, no por parte de las entidades pues gigantes no recibimos como ese apoyo. Y pues tampoco el desconocimiento de las personas como dónde pido ese taxi eléctrico, o sea, por qué medio, ¿sí? Como que el desconocimiento total ante las nuevas propuestas que nos ofrecen.
Vemos que es un cúmulo de cosas que uno pensaría, no, es que no sabemos reciclar. Y entonces vamos a ver, y es que también hay muchas construcciones, los escombros que salen de esas construcciones también están dañando nuestro medio ambiente, que ya no es ni medio.
nuestro cuarto ambiente.
Entonces es muy complicado. Por ejemplo, yo vivo en un barrio vulnerable, donde hay muchos recicladores y donde la gente construye su piso y sale y bota el escombro en mi esquina, donde constantemente mi mamá, quien envía un gran saludo, y mi papá, que se levantan a recoger la basura que botan alrededor de la casa, las botellas hacia el fin de semana de lo que beben, el licor, y los escombros. Entonces mi mamá tiene una fuerte pelea con el oiga, vecino. ¿Por qué viene y me deja eso acá? Pues vaya, bueno, y déjelo en las escombreras, o vaya, comento, y déjelo en lugar. Tenemos un espacio, se llaman escombreras, ¿sí?
Sí, te comento que hay un proceso para como intervenir en la situación, ¿cierto? Tú, si ya sabes quién es el, para mí el gato, es el que comete la infracción, si sabes quién es el gato que te deja los escombros en tu esquina, a ese gato se le puede, tú puedes generar un derecho de petición.
Una querella, ¿no es?
Sí, una PQR. Últimamente se le llama así, petición, queja, recurso o reclamo.
Como
o
hemos evolucionado.
O sugerencia o lo que... Pero todo lo que vas a recibir es menos sugerencias, ¿no? La mayoría de esas, todos quejas.
O amenazas.
Entonces tú vas y tú dices, o sea, expones el caso. Esto lo puedes enviar a la Secretaría Distrital de Ambiente. Y expones el caso, mire, en tal lado están haciendo construcciones y la disposición de los residuos las están haciendo en esa esquina. Ellos tienen que tener un permiso cuando hacen construcciones para la disposición de ellos, y ellos tienen que llamar antes para reportarlo al operador de aseo, ¿cierto? Si no lo hacen, entonces tú muy felizmente puedes decirle al vecino que cometería, pues que estaría cometiendo infracciones ambientales. Entonces, pues podrías.
Ahí tienes un...
La idea es que también el desconocimiento de todo esto, de todos estos procesos, o a quién me dirijo, todo eso, también hace parte de que los procesos como no, que no lleguen a su final, ¿cierto? Porque muchas veces personas o las entidades llegan y determinan los puntos críticos de los escombros, pero no llegan, o sea, las personas no llegan a identificar al gato, ¿sí? A la persona, pero tú que sí estás ahí implícita en el
contexto,
y sabes quién es, pues eso, pero nosotros como comunidad no hacemos eso.
Sí, es verdad.
O sea, lo vemos,
no
lo vemos,
casa, o porque no es adentro.
Y porque es en la calle, pues sí, pero es eso, porque es en la calle y no está en mi casa y no está pisando mis límites. Pues eso ya es otro tema, pero entonces apropiarse de lo que está fuera de nosotros, ¿cierto? Yo sí. Siempre como que doy pie y les digo a todo mundo, apropiense de su territorio, qué es lo que tenemos, qué es lo que no.
Es cuestión de sentido de pertenencia, me está diciendo.
Sí, para mí es sentido de pertenencia.
Oiga, la
lista regañada.
Apropiación de territorio, es una palabra más linda.
Diana es inteligente, entendió el mensaje.
Pero es
me
cierto.
Falta sentir.
No, yo viví eso y la cuestión es que tú llamas al operador de basuras.
De aseo, sí.
Y le dices, no, el tema es que hay escombros. No, pasamos al día. Y tú esperas y como que amontonas ahí lo que te han dejado
vienen,
los vecinos.
Ya vienen,
y ya vienes. Y no vienes. Entonces, ¿qué haces tú? Uy, caray. ¿Qué haces tú? Lo primero que haces es decir a los de la basura, por favor, mire, yo le doy para la gaseosa, la empanada, pero llévese eso, porque me está generando más basura. O sea, la gente ve los escombros y lo que hace es echar más basura. Pero bueno, hemos hablado de lo que nosotros hacemos y no hacemos
el
como
deber.
Ciudadanos.
Sí.
Pero hablemos, y bueno, Diana tocaba el tema de las industrias también de las empresas y sobre todo el tema de los desechos hospitalarios.
Sí.
Y no solo eso, para que tú nos expliques un poquito el tema de los desechos hospitalarios y también qué es lo que están haciendo las empresas que regulan lo que está sucediendo en temas de ambiente en nuestra ciudad.
Es difícil, empezando por la desarticulación que siempre ha habido en las empresas, ¿sí? Cada una hace su trabajo, pero no articula las acciones con las demás empresas. Es un tema que siempre pues un tema muy difícil, que siempre se ha presentado a nivel nacional, ¿cierto? Tanto las empresas privadas como las empresas públicas. El tema del manejo de residuos peligrosos es bastante pues delicado, pero como tal,
yo creo que yo creo que es uno de los temas que tal vez está más organizado.
Sí,
porque sí, los hospitales, por lo menos lo que uno ve como usuario, uh-huh, es que los hospitales tienen como sus protocolos de salud, que los hospitales están poniendo sus canequitas donde ponen la jeringa.
Sí, no falta el que falla, ¿no?
Sí, el problema radica es que seguramente en el plan de gestión y toda la disposición de residuos peligrosos que tiene el hospital, bien.
Sí.
Pero ya cuando se trata del contratista que manipula y dispone de esos, muchas veces sí lo hacen adecuadamente, pero muchas veces no, ¿cierto? En el tema de la legalidad, en el tema de que recojo estos residuos y...
Sí,
¿dónde los he hecho?
El hospital, sí, seguramente estoy contratando a la mejor empresa, pero seguramente ya hay otros temas que hay que revisar, ¿no?
Sí, porque digamos que nosotros al principio hablábamos de lo que nosotras no sabemos hacer y reciclar, pero cuando llegan y recogen la basura los camiones y van a Doña Juana, todo lo botan por igual.
Sí, sí, el problema de Doña Juana es bastante complicado porque llegan las capas y es totalmente compactación, capas de todos los residuos mixtos, por más de que tú generes un reciclaje. Haga separación de residuos en la fuente, en la casa, en la empresa y demás. Muchas veces esto llega directamente al relleno de una vez, todos los residuos otra vez mixtos. Entonces lo que pasa en el relleno es una compactación y son las montañas de compactación de basura y realmente pues no hay un verdadero manejo de los residuos, ¿cierto? Entonces uno piensa que hace las cosas bien, pero cuando llega al sitio donde deben llegar y donde se ve pues manejar el tema de los residuos con mucho detalle, en realidad no es así, ya el relleno de Doña Juana también está superando su capacidad de carga y demás, entonces pues ya vienen otras afectaciones de tipo social, que los mosquitos, que las enfermedades y demás.
Bueno, como en Hora Ciudad, siendo las 8:31, siempre tenemos espacio para nuestros oyentes. Nuestra periodista Joana Ospina preparó la voz del oyente del día de hoy. Entonces vamos a escuchar qué piensan los oyentes, los transeúntes, los que habitan esta ciudad.
Hola a todos nuestros amigos de Hora Ciudad Contexto. Me encuentro en el barrio La Esperanza y quieren saber qué opinan acerca del tema del día. Como ciudadano de Bogotá, ¿de qué manera aporta el cuidado del medio ambiente?
En medio de la gran crisis que está pasando en nuestra Bogotá con las basuras, la mejor manera de aportar el cuidado del medio ambiente es reciclando, haciendo un acto más de conciencia, que si todos ponemos un granito de arena con un ejercicio que es tan fácil que es reciclar, podremos aportar a nuestra Bogotá y así tener un Bogotá con un futuro mucho mejor, teniendo este acto y este ejercicio tan bonito que es reciclar.
Evito gastar la luz innecesariamente, cuando salgo también evito no botar basuras en la calle.
Pues en mi caso yo saco dos bolsas de lo uno para reciclable y otro para no. También procuro a no botar basura en la calle, siempre lo guardo y lo boto en la casa.
Bueno, yo soy ama de casa y como ama de casa pues empiezo desde allí. Reciclo el agua de la lavadora, la utilizo para el baño, la utilizo para lavar los pisos, la utilizo pues para lavar el andén y de esa manera pues ahorro el agua y sé que con eso aporto. Lo segundo son la energía. En cuanto a la energía, procuro tener los bombillos apagados que no necesito para ahorrar energía. En cuanto a las basuras, reciclo la basura y lógicamente saco los días que debe ser y en la hora indicada. En la calle pues procuro, o en lo máximo, no me gusta botar papeles. Siempre que consumo algo lo llevo a la casa y lo deposito en mi casa, porque sé que también puede estar tapando las alcantarillas. Y lo otro, pues no fumar, no fumo, tampoco para que no contamine el aire y tampoco contamine mis pulmones.
Esta es una nota de Lady Ospina para Hora Ciudad en Uniminuto Radio.
Cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar,
manos de mujeres que han parido la verdad,
manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 ay.
Muy buenas noches, entonces regresamos luego de esta linda canción de nuestra cantante colombiana Marta Gómez, siendo las 8:37 de la noche. Vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda invitada, ella es Ruth Arévalo, es líder de la Corporación Sembradoras de Identidad de la localidad de Usme, una de las localidades que tiene una gran extensión rural. Ella nos va a hablar un poco, para complementar nuestro tema del día, sobre qué es eso de reciclar en la fuente, y además nos va a dar algunos tips sobre cómo puedo construir yo una huerta aquí en la ciudad de Bogotá. Buenas noches, Ruth, bienvenida a los micrófonos de Hora Ciudad.
Hola, muchísimas gracias, muy buenas noches, ¿cómo han estado?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ruth, entrando en materia, quisiéramos que usted nos cuente qué es eso de reciclar en la fuente de agua, que usted nos explique a todos nuestros oyentes, porque yo la verdad no tengo idea. ¿Qué es eso, Ruth, de reciclar en la fuente?
Bueno, pero antes de hablarte de reciclar en la fuente, quiero hablar de un problema que tenemos muy grande actualmente en nuestra ciudad, y es el relleno Doña Juana. Yo sé que ya hablaron de él, pero es preciso sensibilizar que no podemos seguir permitiendo que 6.000 toneladas de basura lleguen diariamente a ese espacio. Y que en época de Navidad nos lleguen 8.000. Eso quiere decir que el consumismo está terrible. Y si somos de aquellos ciudadanos que vamos por la calle y nos ofrecen todo a 1.000, a 500, a 300.
¡Ay, como yo!
Que pensemos, sí. Que pensemos, ¿lo necesito? ¿No lo necesito? Y ahí empezamos. Bueno, voy a explicarles muy fácil, digamos como lo hacemos con mi familia, separar en la fuente. Para separar en la fuente, primero yo tengo que ser responsable de qué es lo que estoy consumiendo y los residuos que genero con mi familia. Entonces, digamos, lo voy a explicar como lo hacemos en mi casa. Listo. Tenemos dos canecas. Una es donde van las cosas inorgánicas, que son aquellas cosas que no se degradan y no se pueden aprovechar. Uh-huh. Y otra, que son las orgánicas, que parten de un ser vivo, que se pueden aprovechar y son biodegradables. Y una tercera, que nosotros la hacemos en una bolsita, que son los aprovechables. Entonces vamos a empezar con los inorgánicos. Los inorgánicos, como lo hablábamos, son los aquellos que no se pueden aprovechar y por lo tanto siempre los depositamos en una caneca. Y los orgánicos, digamos, estamos en la cocina, sacamos las cáscaras, los residuos de frutas, de verduras, todas esas partes verdes que parten de los seres vivos, las colocamos en esa caneca. ¿Qué vamos a hacer con esos residuos? Porque dirán, no, generan olores. No, si los estamos sacando cada semana, tenemos una huerta o tenemos unas materas grandes donde podamos ir depositando esos materiales, y fuera eso, antes de taparlos con la tierra, le colocamos papel periódico mojado, no nos va a generar mosquitos. Y ahí, mira lo que vamos haciendo.
Mira
ahí.
Qué fácil.
Vamos generando menos basura. Y los aprovechables son los que se pueden volver a utilizar, el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, el metal, entre otras. Y acá hay un tip, y son las bolsas de leche. Bolsas de leche se pueden aprovechar, pero es muy, muy importante que se den lavar, se deben secar y ahí sí dejarlas en la basura. Yo sé que a veces se dice, no, pero es que los recicladores botan las bolsas, hacen regueros, pero lo que podemos hacer es generar también con ellos redes. ¿Qué quiere decir la red? Que si yo veo cada tercer día un reciclador que pasa generalmente, yo le digo, señor, puede pasar a mi casa a tal hora y yo le entrego la bolsa.
Ya arregladita para que no rompa.
Para que no rompa y para nosotros cerciorarnos que realmente la lleve. Esa es una de las cuestiones. Tú me decías también algo para la agricultura urbana y la soberanía alimentaria, y es que también si es muy dispendioso para nosotros coger los residuos orgánicos y enterrarlos, podemos contactarnos a nivel de localidades con los agricultores urbanos. Los agricultores urbanos generalmente tienen procesos de compost, y al llevarle los residuos, ellos los incorporan en su compost, y podemos llegar a hacer trueque. ¿Qué quiere decir el trueque? Que yo le llevo mis residuos, y después él me da la lechuga, la zanahoria, y ahí vamos quedando redes.
Y hasta ahorrando,
imagínate, y comiendo limpio.
Claro que sí. Ruth, yo quisiera hacerle una pregunta, porque tuve la fortuna de conversar con usted estos días en la localidad y usted nos hacía una observación sobre la botellita de agua. Quisiera que usted le contara a nuestros oyentes que a veces nosotros usamos la botellita de agua, y usted me explicaba algunas cosas acerca de por qué no es tan bueno tanto reusar.
Bueno, yo aquí pues también aprovecho los micrófonos para decirles a todos y todas, como decían las abuelitas, de por Dios, no compremos más agua en botella.
Mire.
Porque es que si hacemos cuentas por persona, que diariamente compremos una botella de agua, imagínate eso cómo va sumando. Botellas generalmente no se reciclan, van a parar en las fuentes de agua, en los caños, y van a producir contaminación. Fuera de eso, esas botellas o todos los plásticos están hechos con unos químicos que son unas sustancias muy fuertes que alteran en algún momento nuestra salud. ¿Qué quiere decir? Que si yo ando con la botella de agua en el carro, el agua se calienta, el agua alcanza a tomar parte de esas sustancias químicas con las que se elabora el plástico. Entonces, por ende, no es recomendable para la salud. Lo otro es que no nos dejemos llevar por la publicidad engañosa, que el agua manantial, el agua de los páramos, eso es una gran mentira, eso es una gran mentira. Esa agua, las grandes empresas la sacan de un grifo como si estuvieras en tu casa y abrieras las llaves y ahí. Entonces, mi invitación muy respetuosamente es que no se compre agua en botella, que utilicemos termos de acero inoxidable o de botellitas de vidrio. Y de nuestra casa, de nuestro grifo, sin tener que comprar. Y empecemos a incentivar con las demás personas que no compremos el agua en botella. Y eso es una forma también de contribuir al medio ambiente.
Ruth, y ya que estamos hablando del tema de las botellas plásticas, también ilústrenos un poco acerca del uso del pitillo. Porque nosotros realmente tomamos y sobre todo digo las mujeres pedimos un pitillo
porque nos vemos más lindas con pitillo.
Pero y para nada nos vemos más lindas.
y he visto muchos videos de tortugas que le sacan pedazos de pitillos de pronto de su nariz, de sus fosas. Sí. Y digamos que cómo podríamos minimizar el uso del pitillo uno. ¿Y por qué no lo debemos utilizar?
Bueno, hay también muchos sitios ahora, que lo he visto en Krebs, que te ofrecen las cucharitas largas y no te ofrecen el pitillo. Entonces es una forma de, digamos, está el hielo, pues pedimos la cuchara para no utilizarlo. Como tú lo acabas de decir, los pitillos generalmente van en las mismas cosas como van las botellas, van a las alcantarillas, lo más delicado y lo más que duele es que llegan al mar y afectan a nuestras especies marinas. Hay un video que en este momento no recuerdo el nombre, donde en el océano se está haciendo una masa muy grande de plástico y es alarmante verla, y desde ahí hay una sensibilización que, mejor dicho, ni botellas de agua, ni vasos, ni nada podíamos usar en plástico, porque allá es donde van a pasar todos estos residuos. Y además otra cosa que leía en estos días es que imagínate que para producir el plástico se necesitan 178 millones de litros de petróleo. Entonces ustedes se imaginan también la cantidad de petróleo y cómo estamos acabando con todos los recursos y cómo estamos acabando con nuestro planeta. Entonces es una forma de decir también vamos parando un poquito la utilización del plástico.
Y viendo aunque lo que si puede miramos, hacer cada uno.
Claro, aunque si miramos nuestro mundo real, ustedes nomás sienten en un momentico a mirar en su casa, el televisor, la loza, muchas cosas son de plástico, plástico, plástico.
Ruth, si usted viera esta mesa, tenemos dos vasos de jugo con dos pitillos, ya nos hizo sentir mal.
Ay, no.
Qué mala ciudadana son.
Acuérdate de las tortugas.
Sí. Ruth, yo quería preguntarle, es que uno escuchándola siente que uno puede como quedarse toda la tarde o toda la noche hablando con usted, y quiero aprovechar ese carisma que usted tiene para que nos enseñe y nos explique cómo hace usted para enseñarle a otros a hacer este tipo de cosas con las basuras. ¿Y cuál sería ese consejo para todos nuestros oyentes para que practiquemos en casa?
Bueno, pues el consejo, primero que sigamos las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. ¿Repitan conmigo?
Reducir, reciclar,
reutilizar
y reutilizar.
Y reciclar.
Casi.
Y ya somos casi repilas.
Entonces, pues desde la corporación lo que hacemos sobre todo es talleres con los niños, porque los niños son los mejores maestros que llegan a las familias. Y es enseñar cómo desde el aprovechamiento de los residuos orgánicos que vuelven a la tierra, que generan abono, nos pueden seguir sirviendo y vamos generando menos residuos. También se hacen talleres de lo aprovechable, que materas ecológicas con las botellas. Es mirar también la parte práctica de cómo llevamos al reciclaje y cómo lo podemos adaptar a nuestro diario vivir, teniendo también conciencia ambiental.
Bueno, Ruth, nosotros aquí en la mesa de trabajo y todos nuestros oyentes no sabe cuánto le agradecemos tanto a usted como a Jessica, nuestra ingeniera invitada, todo lo que nos han dicho el día de hoy. De verdad que sus intervenciones lo hacen cuestionarse a uno sobre el compromiso que tiene con la ciudad. Decimos, nos llenamos la boca diciendo que amamos a Bogotá, pero somos los primeros en no ser partícipes de su cuidado. Le agradecemos mucho su participación y esperamos contar con usted, con las dos invitadas, en otro programa. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes, muy amables. Feliz noche.
Igualmente, Jessica, muchas gracias también por su participación. Le agradecemos haber venido y recuerde que los micrófonos de Hora Ciudad siempre estarán abiertos para usted.
Gracias a ustedes.
Bueno, 8:48 de la noche, ya como lo dice nuestra cortinilla, el tiempo pasa volando, como el medio ambiente te está pasando. Bueno, queridos oyentes, si se perdieron algún momento de nuestro programa o desea escuchar otros contenidos, puede visitar nuestra página web www.uniminuto.com.
.co.
Muy bien, ya me corrigieron. Y recuerden que nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter es @uniminutoradio. No olviden seguirnos con el numeral Hora Ciudad.
Sí, muchas gracias a todos. Gracias a Paola que hoy nos acompañó en el programa. Y creo que nos quedan muchos aprendizajes. Muchas cosas que podemos hacer en casa, que dejemos un poquito la pereza de decir un pitillo no es nada, una botella no es nada, uno solo no hace peso, porque todos en la ciudad podemos ayudar. Tenemos una ciudad muy linda, una ciudad envidiable, una ciudad con parques, de los que pues no nos dio el tiempo de hablar, pero una ciudad con parques, con espacios verdes, con árboles. Seamos nosotros protectores de esos espacios.
Humedales también.
Humedales, y vamos a conversar sobre los humedales, pero el tiempo no nos dio. ¿Cuántos humedales tenemos, Jessica, en Bogotá?
15, el año pasado salió uno como nueva delimitación, pero en total somos 15, son 15 humedales, así que los invito a todos a que conozcan su territorio.
Y lo cuidemos. Uh-huh. Queridos oyentes, entonces fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche con una nueva emisión de nuestro programa Hora Ciudad Contexto. El martes a las 8, Hora Ciudad Deportes. Hoy me acompañaron en la mesa de trabajo Diana Hurtado, Paola Álava. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Buena noche.
Chao, chao.